Como les decía, hoy tenemos columna, tenemos columnista nueva, debut en el programa. Pero antes de recibirla, vamos a poner una música para recibirla. Me parece que es lo adecuado. Saludo del otro lado de la línea a Agustina Sosa. Agus, muy buenas noches, ¿cómo andás?
Muy buenas noches, Gonza, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por esta presentación y por esta invitación.
Exacto. Obvio, bueno, muchas gracias a vos por aceptar la invitación. Le decía a la gente cuando comenzamos el programa que hoy vamos a hablar de una serie que la produce HBO, que se puede ver tanto en el canal HBO como también en su plataforma, que ha tenido mucha repercusión y mucho éxito. No podemos hablar de que es una cosa súper masiva, porque en realidad también es una de las aplicaciones, una de las plataformas que quizás está todavía muy detrás del terreno de Netflix y demás, pero sí la serie ha tenido mucha repercusión y mucho rebote, que es Succession, ¿no? Me gustaría que por ahí, para introducirnos en el mundo de Succession, me hagas un pequeño resumen de qué se trata, para aquella gente que no sepa de qué estamos hablando.
Bien, bueno, en principio, Succession, una palabra muy difícil para pronunciar en cordobés.
Totalmente.
Se trata de el clan Roy, de la familia Roy, una familia de magnates, de multimillonarios estadounidenses en este caso, que son dueños de imperios mediáticos, podríamos decir, en donde, bueno, se juega, como el título, como el nombre de la serie lo dicen, la sucesión de este imperio con Logan Roy, que es el patriarca de la familia, todavía en vida y todavía manejando todo el empresariado, y bueno, con hijos que quieren apropiarse de esto, heredarlo, manejarlo, y toda la disputa de poder en una familia totalmente disfuncional y totalmente, como se dice ahora, tóxica y muy violenta, agresiva, pero a su vez con un nivel de importancia y poder sobre justamente también la política, la economía, bueno, todo tipo de injerencia en el mundo estadounidense y en el mundo en general, que es realmente atrapante. Con un guión majestuoso, realmente es impresionante la música, como escuchábamos al inicio, ¿no? Que uh-huh. Tiene mucho de psico de Mozart, muchísimo piano.
Exactamente, es como música clásica, pero con destellos modernos por la electrónica, ¿no?
Sí, creo que de hecho tiene mucho que ver con la serie en general, ¿no? Que es como este momento bisagra entre el pasado y el presente y el futuro, esta cosa de, por ejemplo, siglo XX, la forma de ver los medios de comunicación, por ejemplo, que tiene Logan Roy, que es el dueño, el patriarca, el señor mayor, interpretado por Brian Cox, que es un actor realmente
impresionante,
y la visión de sus hijos, este siglo XXI, en donde ellos apuestan mucho más a las redes sociales. Recién ahora en esta nueva temporada, cuyo último o nuevo episodio, mejor dicho, de la última temporada, que es la 4, se estrenó anoche en HBO, se meten en el tema ya inteligencia artificial, que es un tema que hemos estado hablando esta semana, uh-huh. A partir de las fotos del Papa Francisco vestido como rapero y todo este tema. En el medio, justamente, esta disputa entre la visión de un siglo que no se termina de ir, como es el siglo XX, y este siglo XXI que empieza con un montón de controversia, de datos interesantes, y creo que también, volviendo a la banda sonora, mezcla esto, ¿no? La uh-huh. música clásica con, este tipo de música medio electrónica también.
Uh-huh. Vos sabés que, no he visto muy poco de Succession, uh-huh. He visto la primera temporada y ahí, Y no avancé porque después vinieron otras cosas y es como que, nada, es como que todavía no me readapto a esta cuestión de que hay que esperar un año para ver la temporada que viene. Y en ese momento, cuando aparece, estoy enganchado con otra y digo, bueno, después la voy a ver, y es como que termina quedando ahí en un lugar, pero me enganchó mucho. Y lo que recordé, y haciendo hincapié en esto que decís, ¿no? HBO intenta siempre con algunas producciones puntuales, primero que no le esquivan a la cuestión política y social de determinados momentos, pero hace tiempo que viene produciendo algunas series o algunas producciones que lo que hacen es un poco, obviamente de manera ficcionada, con cierto romanticismo también, pero como mostrar los entretelones de lo que hay detrás, incluso de lo que ellos hacen, ¿no? Porque pienso que lo que muestra Succession, digamos, esto que vos decís, que es el pasado, presente y futuro, en este caso de una compañía de medios, en un mundo que está hoy en un cambio de un cambio de paradigma que todavía no termina de serlo y que no sabemos hacia dónde va. Y recuerdo la serie de Newsroom, que ya tiene varios años, creo que los primeros capítulos son de 2013-2014, que transcurría en una redacción periodística, en donde de alguna manera también en ese momento habían aparecido fuertemente las redes sociales en un momento como, por ejemplo, Occupy Wall Street, todo lo que había sido con los movimientos en Medio Oriente y un montón de acciones como los indignados en España y demás. Y ahí aparecía Twitter y aparecía en ese momento, estaba BlackBerry, digamos, como protagonista. Y ahora en Succession es como que de alguna manera cambian la fórmula y también terminan como mostrando un poco los entretelones de lo que pasa detrás de un conglomerado de medios, como la cocina, ¿no? HBO tiene como ese detalle. Incluso me acuerdo que en Newsroom también hay una temporada en donde la dueña quiere vender la cadena de televisión y se generan un montón de discusiones. Me parece interesante eso que propone HBO cada tanto.
Sí, de hecho, en Succession, digamos, pasa justamente, no quiero spoilear, que no quiero contar para la gente que la vaya a ver por primera vez, pero está esta disputa de que, bueno, el dueño, el señor mayor, Logan, se llama, quiere venderlo, los hijos no quieren. Bueno, hay toda esta disputa. Y lo muy interesante de HBO es cómo dejan ver, de alguna manera podríamos decir un poco sarcástica y muy sutil, el tema de, bueno, a ver, no hay persona que vea, por ejemplo, al clan Roy y no piense en Donald Trump y su familia, uh-huh. y si lo traemos a Argentina, bueno.
Los Mitre.
Los Mitre, incluso los Macri, uh-huh. porque, sin entrar tanto en el tema político actual, pero es imposible no pensar en Mauricio Macri cuando ves que el hijo más grande quiere ser presidente y mide 1%, y después el otro, que es el protagonista, digamos, interpretado por Jeremy Strong, se llama el personaje Kendall Roy, que uh-huh. es la mejor actuación que he visto en mi vida. Miren que soy bastante fanática del cine y las series, pero realmente nunca vi algo así, que es un personaje sumamente quebrado por, el poder de su padre, la tiranía, la violencia, las adicciones. Toda esta complejidad que uno podría decir pasa solamente en los millonarios nacionales nuestros, y no, cuando los ves decís pasa en todo el mundo, acompañado por lo contemporáneo, por la situación política, por la situación económica. Es una serie que habla del capitalismo en este momento tan salvaje, el uh-huh. capitalismo, en donde muchas veces no es tanto como lo fue el capitalismo industrial y la cuestión más tangible, sino la cuestión, intangible y aún así mantener el poder capital del dinero. De hecho, anoche quería rescatar en una parte del diálogo, Logan Roy, que es el dueño, dice, hablando con su seguridad, digamos, que en realidad su guardaespaldas es como el único amigo que tiene, entre muchas comillas, ¿qué son las personas? Son unidades económicas. Siempre fueron unidades económicas. El mercado laboral, el mercado matrimonial, y ya nada sabe como antes. Entonces me pareció una frase muy contundente para que podamos dimensionar cómo los dueños de nuestra vida nos ven como unidades económicas y a su vez, pensando un poco en la pregunta inicial de por qué nos atrae tanto el mundo de los millonarios, por qué lo vemos, por qué nos engancha. Y bueno, creo que, como bien decías en el inicio del programa, al menos yo soy del 91, nací con la convertibilidad y con esta cosa de siempre querer pertenecer a una clase social que en realidad no es la nuestra, y aunque tengamos la conciencia de clase, nada, ves la serie y decís, qué maravillosa la ropa, mira lo que es ese auto, mira lo que es ese yate. O sea, es una serie que juega mucho con hacerte sentir esto, ¿no? De que realmente hay cosas que quizás en la vida la puedas tener nunca, pero aún así la seguís viendo.
Claro, y lo más loco, bueno. Lo más loco que tiene esta serie es que terminás empatizando con un personaje que está totalmente, digamos, te puede caer mejor un personaje de los seis hermanos, creo que son, que están totalmente en las antípodas de tu vida cotidiana, digamos, y terminás diciendo, bueno, este es el que me cae mejor o este es el que me cae peor. Digamos, terminás teniendo una simpatía con alguna o con alguno de los personajes que está muy alejado de tu vida cotidiana. Me parece que hay varias producciones contemporáneas que van por ese lado. Hay como una atracción, digo, así como en alguna época uno decía que por qué le gustaban los superhéroes y los superhéroes a uno le gustaba cuando era chico porque justamente podían hacer un montón de cosas que uno no. También pasa un poco con estos millonarios, o por ejemplo con el encandilamiento que hay con las series que tocan temas como por ejemplo La Corona Británica, ¿no? Me llama muchísimo la atención de eso. Y me parece que también hay una réplica argentina. Mencionabas a la familia Macri, pero digamos, hablando de sucesión puntualmente, la familia Mitre está en esa pelea hace un tiempo. Y pensaba que incluso hay programas de televisión de consumo supermasivo que hoy están haciendo algo que yo le puse como nombre periodismo de herencias, ¿no? Hoy hay programas de espectáculos que lo único que hablan es de la herencia de, por ejemplo, Mitre, la herencia de Mengano, y están horas y horas contando de guita al frente de gente que consume ese contenido, estando muy lejos siquiera de ese nivel de guita que se da en esos tipos de programas, ¿no?
Bueno, de hecho soy una de las personas que mira esos programas de cimento. Y es muy gracioso porque en realidad están orientados a un público de más de, podríamos decir, 55, 60 años, porque hablan incluso de herencias de gente que fue famosa en los 80, en los 70, y aún así se siguen hablando, por decirte, no sé, Carlos Reutemann, por decirte. Pero bueno, independientemente de eso, sí, lo que engancha de estar viendo cosas que son tan lejanas a nosotros es un fenómeno muy interesante. A la vez, justamente mientras te escuchaba, pensaba que en Estados Unidos está muy sobre la mesa la discusión de los Nepo Babies. ¿Qué son los Nepo Babies? Los actores o actrices o cantantes, hijas o hijos o hijes del nepotismo. Es decir, de que sus padres fueron famosos y ellos heredaron esta fama. Por decir, la esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber, que es una chica que es hija de los Baldwin, que son hermanos, actores famosos, y ella llega a ser modelo aparentemente sin ningún tipo de talento, bueno, ni hablar las Kardashian o todas estas chicas.
O Paris Hilton. Que fue la primera, me parece, ¿no?
Entonces, ellos son muy críticos de esto. El público yanqui los consume, pero, por ejemplo, lo que veo en TikTok, que son muy, muy críticos de los Nepo, las Nepo, les Nepo Babies. Quizás acá en Argentina hay una corriente, viste, un poco más crítica de las hijas de Tinelli, la nieta de Mirta, Legrand, pero no sé si con tanta bronca, podríamos decir, sino más bien como un consumo todavía muy marcado que tenemos de la farándula, porque en algún punto es como que creo que sentimos que es lo que corresponde, ¿no? Es como, bueno, es lo que tiene que pasar, es lo que las cosas son así, se llega a la fama por herencia o al dinero, en Estados Unidos asoma algún tipo de crítica al respecto. No con esto estoy defendiendo una, digamos, un país que es el líder de un montón de desigualdades y situaciones repudiables, ¿no? Pero creo que hay sí un como un rechazo bastante más pronunciado, al menos en la juventud, que creo que todavía en nuestro país no se ve tanto, pero que empieza a asomar. Lo veo en Twitter, ¿viste? Esta bronca de cuando de pronto alguna hija de algún famoso en Argentina es cantante o dueña de una marca o y nada, es como esta cosa de, bueno, no hizo nada para merecerlo, y aparece ahí otro tipo de debate que podría ser el mérito o el esfuerzo o, bueno, propio de la desigualdad social y económica en la que vivimos, de podés estudiar 6, 7, 8, 9, 10 años y a lo mejor nunca vas a tener una marca propia o el nivel de vida que tienen estas personas.
Y por otro lado, también la crítica por ahí es tan generalizada que por ahí también le cae a gente que efectivamente son hijos de y posiblemente hayan tenido una ayuda extra por ser hijo de o hija de, pero que también pueden tener cierto talento, digamos, para mantenerse en determinado lugar.
Totalmente. A mí puntualmente voy a traer, por ejemplo, el caso de Tini,
claro, por eso.
Que es totalmente criticada y brutalmente criticada en las redes. Y la verdad es que pude ver su espectáculo en vivo hace poco en el Festival de Villa María y es excelente. O sea, ella es excelente cantando, como artista, y ahí sí pasa esta suerte de decir, bueno, es hija de un productor de Telefe, si no me equivoco, muy exitoso en los 90 y demás, pero bueno, ella no deja de ser una buena artista.
Sí, evidentemente pudo haber tenido más herramientas que otras chicas y chicos, pero digamos no, digamos evidentemente tiene con qué defender después eso con el paso del tiempo, ¿no?
Sí, tiene con qué sostenerlo y creo que a veces hay un tipo de talento que es innegable, que hace que tenga el nivel de fama y de seguidoras que tiene tan jovencitas también, que bueno, no creo que lo pueda conseguir solamente con dinero y ya está. Volviendo un poco por ahí a la serie, Succession, que, justamente nos pega de lleno en lo más profundo de nuestra condición humana, en el sentido de justamente estar viendo, ponernos del lugar de tal o cual hijo. Claro. Si no me equivoco, creo que son 4 hijos.
Sí.
Y aún así todos, personalmente e individualmente, tienen conductas totalmente condenables y reprochables. Ahora bien, ¿qué hace que uno no pueda dejar de verlos, de no pueda dejar de querer que alguno u otro gane, que no pueda dejar de empatizar? Y por otra parte, también el hecho de el dinero, que creo que es un debate. Hace minutos lo hablaba con mi viejo, lo hablo siempre con mis viejos también y con mi hermano, que somos distintas generaciones, de la cantidad de tiempo que pasamos hablando de dinero, ¿no? Y creo que en nuestro caso es muy generacional, por haber nacido en los 90 o en los 80 y habernos criado con esta imagen tan poderosa del dólar, y en las familias de este nivel, ¿no? De una clase totalmente alta, de nivel ya obsceno de poderes, por ahí los debates también son de dinero desde otro lugar, ¿no? Ellos hablan con una liviandad en la serie, estoy hablando de 10.000 millones de dólares, como nosotros podemos hablar de 500 pesos, pero bueno, nunca dejan de hablar de dinero. Creo sí que quizás es un consuelo, un consuelo de tontos que te queda después de ver la serie, es que el amor es un lugar totalmente desplazado, que no hay ningún tipo de contacto emocional realmente como tal, y que, no sé, las cosas que nosotros hacemos placenteramente, como, no sé, regar una planta, estar con una mascota, no sé, llevar a los chicos a jardín y ese contacto es algo que no aparece en absoluto en la serie. De hecho, muestran como a lo mejor, me parece una imagen muy fuerte, muy simbólica, tienen perros en sus pisos o en sus mega casas encerrados todo el día, que están completamente solos, y cuando ellos llegan a la casa los animales ya no los reconocen, o sea, no saben quiénes son. Entonces todo muy Es realmente un paralelismo muy interesante, con unos guiones, insisto, que realmente valen la pena. Ojalá lo puedan ver, es cierto que no mucha gente tiene esta plataforma, pero también es cierto que en Google deben estar los capítulos. Bueno, la verdad es que yo creo que es una serie que habla mucho de las contradicciones del siglo XXI, y que ojalá que la puedan ver porque no tiene nada que no sea bueno. Entonces, es un producto de muchísima calidad. HBO nos viene enseñando que se pueden hacer productos no tan largos como una película de 3 horas, pero que realmente son profundos y tienen una calidad impresionante.
Sí, y me parece a mí que también está bueno reparar en este tipo de producciones, que me parece que también tienen mucho de lectura contemporánea. Digo, por ahí cuando uno ve The Crown, se encuentra con una serie histórica que un poco habla de lo mismo, porque también te están contando guitas o dramas que parecen súper superfluos al lado de los dramas cotidianos que tenemos el resto de los mortales, pero que bueno, que es eso, es historia. Y acá me parece que lo interesante de HBO es que está intentando contar como esta época, ¿no? A través de, en este caso, Millonarios, pero también puede ser en otras producciones a través de otro tipo de discursos. Y me parece que también eso está bueno porque es como una foto de. Logran sacar una foto en un momento con me parece con un grupo de guionistas que son muy. Que están muy despiertos a lo que están pasando casi en tiempo real, ¿no? Porque vos decías, hablan de la inteligencia artificial, que es algo que estalló fuertemente en noviembre del año pasado. Desde noviembre en adelante es como que, bueno, se vino todo. Y ya están los guiones de la nueva temporada de una serie que estrenó ayer. Me parece que también ahí hay un valor agregado para lo que produce este tipo de guionistas que están atentos a los tiempos, ¿no? A contar las paranoias, las cuestiones que tenemos, porque no deja de ser, más allá de lo millonario que puede ser la vida de estos tipos, también hablan de miserias que aparecen y que en realidad están totalmente fuera de cualquier discusión social, digamos, que miserias que tenemos todos, nada más que en este caso amplificadas por cómo viven como millonarios, ¿no?
Sí, no, ni hablar. Eso yo cuando vi en el capítulo de anoche, en el episodio de anoche, que estaban hablando de inteligencia artificial, dije, parece un episodio creado hace 2 días. Y evidentemente eso ya lleva un trabajo de muchos meses. O sea, hay un laburo, como bien decís, Gonza, de guionistas totalmente despiertos, totalmente pendientes de lo que sucede en las redes, de lo que sucede a nivel empresarial, mediático, con muchísima innovación también, porque es un riesgo incluir el tema, ¿no? Cuando no se sabe bien qué va a pasar meses después. Y también está. Bueno, a nosotros que nos dedicamos a los medios o a la comunicación o que hemos estudiado esto, es muy muy cómico a veces ver cómo los hijos a lo mejor pierden tiempo o pasan tiempo debatiéndose hacer una plataforma, una aplicación con el texto así, con el alineado para aquel lado, con el título no sé qué, que la palabra sea no sé cuánto, y al final del día terminan disputándose con el padre para comprar un canal de televisión de noticieros común, y viendo qué pasa en el noticiero. Entonces digo, es justamente esta disyuntiva que estamos teniendo hoy en día, ¿no? Que por un lado pareciera a veces que las redes sociales son todo, que todo pasa por ahí, y después ves que, bueno, hace, no sé, 2 minutos me fijaba y el tema en Twitter es la discusión que tuvo Juan Grabois con Cristina Pérez en Telefe. Entonces digo, es como esta cosa, ¿no? Que no está terminado todavía el debate, que no está cerrado de si las redes son más importantes que los medios tradicionales. Y casualmente tu programa, que se llama El Fin de la Radio, viene también en esto, ¿no? Que siempre está esta idea de que ya se acaba, ¿viste? Que ya no sirve más, que la tele ya fue, que la radio ya fue, que las redes, que Twitter, que no sé qué, que Google. Y la verdad es que parece que estamos en un momento donde todos conviven, todos los medios y todos los sistemas y las plataformas, y se retroalimentan. Y detrás de eso, bueno, están las ganancias. Entonces creo que verlo desde la perspectiva, no desde el usuario como somos nosotros, o creadores eventuales de contenidos o diarios o lo que sea, sino ya de los dueños. Yo pensaba, digo, en Elon Musk, acaba de el dueño de Twitter y de Tesla y de tantas cosas, uh-huh. acaba de publicar hace minutos un tweet que dice que a partir de, no me acuerdo si el año que viene o cuándo, los usuarios que tengan, que paguen, digamos que tengan el Twitter Blue, que se llama, uh-huh. que es el verificado y demás, van a ser los únicos que van a poder votar en encuestas y los únicos que van a salir en la sección para ti.
Ya,
y los únicos, entonces...
lo bueno, termina de romper. Lo termina
de romper. Yo creo que sí.
Bueno,
pero bueno, digo, ese tema está... Los empresarios están encima de ese tema, nosotros como usuarios también. Y
hay que estar atentos.
Hay que estar atentos.
Agus, te agradezco muchísimo y nos vamos a encontrar cuando nos encontremos otra vez aquí.
Seguramente, bueno, para mí un placer y nos despedimos con esta música que... vale la pena, véanla, en serio.
Dale, Succession, hablábamos con Agustina Sosa, la columna del día.